El historiador Laurent Sacremant decía que cada vez que se necesita una revolución en la educación, solo conseguimos un nuevo currículum. El desafío de la enseñanza en el panorama actual es que la educación es un proceso, pero vivimos en una época de resultados. El valor de la educación es que aporta discernimiento frente al reproche compulsivo y proporciona el mejor potencial de una sociedad. Ante el desconcierto, el remedio es una toma diaria de criterio lúcido. Sus efectos están garantizados, ya que los maestros deberían ser como una estrella de rock, porque las viejas glorias nunca mueren.
Son pequeños detalles que hacen de ti, pues, tal vez una persona más cercana, una persona que les quiere, en el fondo, que quiere a sus alumnos, ya tengan 6 años o tengan 18. Yo quiero a mis alumnos, quiero a mis alumnas, quiero lo mejor para ellos. Y en esos pequeños detalles es donde está el mejunje, la gracia de la educación.
Creo que no se le ha dado una vuelta a las clases, en el sentido de que seguimos impartiendo lo mismo prácticamente desde hace 40 o 50 años y no se está aprovechando la tecnología, que no digo que sea la única opción, pero está aquí para sumar.
Yo digo, con lo fácil que es, o sea, no creo que haya una profesión más fácil que la nuestra para marcar la diferencia y se aproveche tampoco. Una profesión que puedas influir tanto en la vida de alguien y no la aproveches.
Empecé a amar la música clásica gracias a mi profesora de música de instituto, Charo López. Ella fue una de las que me marcó. Entonces, llegó a mí de una manera que no llegaron otros profesores, de los cuales no tengo recuerdos. Eso es un profesor diferente.
La revolución educativa es ahora, y premios como Educa, llamados los Goya de la educación, o el Global Teacher Prize, conocido como el Premio Nobel de la Docencia, permiten visibilizar las iniciativas de los buenos profesores. Ellos nos demuestran que la escuela puede ser concebida de otra manera, usando técnicas innovadoras que sacan lo mejor de cada uno de sus alumnos. Esa figura considerada más una excepción que una regla, especialmente cuando uno repasa la lista de nombres de maestros que se han tenido a lo largo de una vida. Así nos lo recuerda David Montejano. Optó tanto a los premios Educa en 2018 como a los Global Teacher Prize en 2016. Es maestro y fue director de dos colegios concertados en Paracuellos del Jarama y en Guadilla del Monte. Creó la asociación Míranos y Únete para apoyar tanto a profesores como a padres y para crear red entre educadores.
Porque muchas veces pasan muchos docentes por las aulas que no te queda nada de ellos. Y yo creo que lo interesante es cuando, con el paso del tiempo, tienes ese recuerdo de ese profesor que de alguna manera te marcó. Porque te llegó más allá, no se centró solo en dar los contenidos e irse a su casa. Es decir, habló contigo de tú a tú, de persona a persona. Eso para mí es esencial. Yo muchas veces escucho, sobre todo a los docentes de secundaria, frases típicas como: tú te callas porque aquí el que manda soy yo.
Las exigencias de educar para la incertidumbre y el emprendimiento implica preguntarnos qué escuela podríamos tener si ponemos en cuestión el sistema al uso y oímos la voz de los mejores en el campo de la enseñanza, empezando por lo que debe reunir un gran maestro como Daniel Padier. Licenciado en Educación, fiel seguidor de Bono y de Rafa Nadal, fue elegido 2 veces por el alumnado para los premios Educa. Es también un edutuber con más de 33.000 suscriptores que tiene claro cuáles son los rasgos del buen profesor.
Yo creo que, número uno, tiene que tener vocación. Hay estudiantes que yo tengo en la Facultad de Educación de mi universidad que no tienen vocación, que están ahí porque no saben qué hacer. Y segundo, puedes cocer a muchos maestros, es que tienen que estar bien preparados. No puede ser que la nota de corte sea lo que antiguamente llamábamos un cinquillo.
El informe Thales de la OCDE es claro al respecto. Falta cualificación del profesorado. Y en el caso de las universidades, Daniel Padier se rige con el lema: más educadores y menos investigadores.
Y lo que ven en mí, ellos me dicen, es que tú eres, me decían, es que eres el único profesor que tenemos. Digo, ¿cómo que soy el único profesor? Si tenéis, no sé, 10, 12 profesores. Dicen, no, es que tú eres el único profesor, los demás son investigadores.
A ellos se unen las diferencias entre la educación pública y la privada, que recalca Santiago Sevilla Vallejo, finalista de los premios Educa 2020 a nivel universitario. Actualmente, este profesor licenciado en literatura comparada y magisterio enseña en la Universidad de Salamanca.
Tengo a veces clases que son muy numerosas. Eso es un inconveniente. Un aula con 50 personas, bueno, pues la participación al final es, con que haya 5 participando, vamos, más que da botes si llegan. Tiene como ventaja que es un sistema que en buena medida está menos sometido al mercado. En lo privado, tu alumno es tu cliente. Entonces, entre otras cosas, el alumno a veces no puede suspender.
Pilar Serrano es maestra en el Colegio Teresa de Berganza y, contra todo pronóstico, descubrió que la profesión que eligió como segunda opción tras descartar enfermería era lo que realmente se le daba bien. Los premios a la docencia la han reconocido como la mejor maestra de Madrid en educación infantil. Ella, como otras, reivindica la necesidad de reducir los ratios de clase, pero las cifras de la educación en España Horizonte 2020, un proyecto de cooperación con la UNESCO, revelan una tendencia al alza. Así, en 2015 había poco más de 670.000 profesores para 8 millones de estudiantes, y la cifra continúa creciendo.
Más docentes y menos alumnos por aula para que la atención sea más individualizada. Pero, si esto no te lo da el sistema, no nos exime a los docentes de excusarnos en que el sistema falla, porque el sistema somos nosotros. Entonces, si el sistema no te lo da, adapta tu aula y tus clases para poder dar eso a tus alumnos.
En este retrato del profesorado, muchas veces el profesor de academia es el gran olvidado, y entre ellos podemos encontrar a David Calle. En su época del instituto tenía malas notas y era hiperactivo, pero se encontró con un profesor de academia que consiguió sacar de él todo su potencial. 30 años después, se quedó en el paro, volvió a la academia y empezó a grabar vídeos de matemáticas y a colgarlos en YouTube. Hoy es el edutuber más visto de España y fue nominado al Global Teacher Prize en 2017, un premio que reconoce a los mejores docentes del mundo. Sabe lo difícil que es motivar a los alumnos cuando hay múltiples alternativas de entretenimiento.
Los profesores se han encontrado con una generación que tiene unos valores muchísimo mejores que los que teníamos que tenía la nuestra, en muchos sentidos, pero también con graves carencias en lo que se refiere a resiliencia, tolerancia al fracaso, a la crítica, el sentido del esfuerzo, del trabajo duro, de que las cosas cuestan mucho conseguirlas, son muy impacientes. Necesitan además la aprobación constante de los demás. Si suben una foto a Instagram, quieren un me gusta rápido. Entonces, es más difícil centrarlos en una tarea repetitiva o centrarlos en la idea de que el trabajo duro es la única clave para conseguir cosas, y es muy difícil llegar a ellos en ese sentido. Pero yo les digo muchas veces que no te obsesiones por... Esta será la profesión del futuro, porque no sabemos cuáles son las profesiones del futuro. No tenemos ni idea.
Se puede observar esa necesidad también en los niños superdotados.
No se les potencia lo suficiente. Les da vergüenza decir que tienen esa facilidad. En clase también terminan siendo víctima de acoso. Y una cosa que suele ocurrir también es que están muy frustrados porque, como tienen más capacidad, se dan cuenta antes de que el sistema no funciona, ¿no? Y que no hay nada que tenga sentido en lo que están haciendo. Entonces, como tienen ese sentido crítico un poco más desarrollado, se frustran antes y son más rebeldes. Y puede causar, bueno, suelen tener más problemas de fracaso escolar niños con altas capacidades que otro tipo de niños.
Mientras no haya un pacto educativo, los profesores con potencial seguirán siendo un capital mal gastado, unido a un alumnado desmotivado por la falta de oportunidades y un 40% de paro juvenil. Y según el informe de la OCDE, el 79% de los docentes creen que no habrá ninguna posibilidad de alcanzar un acuerdo de mínimos en educación en los próximos 5 años.
En España, nuestros políticos no son capaces de hacer un pacto educativo, ningún partido político. Esto es una vergüenza nacional, ¿no? Yo cuando voy por ahí, yo me callo, ¿no? Porque cada partido que llega al poder te impone una ley. La última, la ley CELA, y la otra, la LOMCE. Me da igual el partido político que la haga. Necesitamos un pacto educativo. Hay que modificar muchas cosas. Ahora, lo que estamos viendo en las últimas con estas modificaciones, ¿no? de la universidad que está llevando, pues en este caso el ministro Castells, creo que se quedan cortas, creo que no ha habido consensos, creo que no se está haciendo las cosas como deberían.
Es necesaria una modificación, y en el actual sistema educativo la imaginación se va matando, pero la creatividad no es incompatible con la seriedad. La clase expositiva con un público que toma nota no es la única opción, especialmente cuando la rutina genera frustración.
Muchas veces se mata ya la creatividad desde pequeño. Es así, es la realidad. Yo trabajé un tiempo para la Comunidad de Madrid con escuelas infantiles y me encargué de llevar tenía que hacer una formación de creatividad a las maestras de infantil. Porque muchas veces yo creo que ya no porque no quieras o no sepas, porque nos entramos en algo cíclico, hacemos siempre lo mismo y se va matando la creatividad, que es cambiar, innovar, crear cosas nuevas, investigar. Y cuando un maestro empieza en ese círculo, en esa espiral, hacer lo mismo, se pierde esa creatividad.
Pilar Serrano, que es profesora de alumnos de entre 3 y 6 años, considera que es una edad ideal para sacar partido a la creatividad, porque es la columna vertebral de todo programa de colegio, pero a medida que avanzan, todo se reduce en el sistema educativo a ¿esto entra en el examen?
Y mis jefes son mis alumnos. Ya puede venir la ministra, la ley, el papa, el equipo directivo y que me diga lo que quiera, pero como vaya en contra de lo que es un niño, tendremos una discusión. O sea, no lo voy a hacer. La escuela tiene que ser un sitio en el que vayamos a aprender, a disfrutar y aprender. Sobre todo que los niños vayan al colegio felices, que dicen, bueno, es que todo no es ser feliz. Es que nosotros vemos a los niños que van a primaria, que van encantados, y pasan al instituto y les ves por la mañana caminar y llevan una nube gris encima lloviendo. Es una cosa bárbara. Y además los que están ya en secundaria les dicen a sus hermanos pequeños, tú disfruta ahora que puedes, que cuando llegues al instituto todo eso se acaba. A mí se me parte el corazón, porque no debería ser así. Es que esto es una etapa para que nos formemos como personas y crezcamos como humanos.
El pesimismo se impone y la información sobreabunda, lo que hace que una educación crítica se aborde como un barco que ya ha zarpado. ¿Dónde queda entonces el valor de la educación si no se invierte en ella? Esa responsabilidad se traslada a esos profesores de 10, pero no son la mayoría. En último caso, habría que recordar las palabras del educador Derek Curtis. Si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia.